hay una persona que viene aquí a terapia conmigo y ella pues está lidiando con estas situaciones de entidades, pero a un nivel más de percepción. Ella de repente las escucha en algún video que ella graba y luego me ha mandado esos videos y escucha claramente, pero claramente, esa voz distorsionada de la entidad. También ella la vive en forma de energía. O dice que también que de repente la voz le cambia y su pareja identifica, te cambió la voz y se asusta, ¿no? Pero son episodios muy así rápidos. Ella una vez en terapia, a mí me pusieron en el lugar de una psiquiatra y yo era una psiquiatra de verdad profesional, cosa que yo no soy una psiquiatra profesional. Entonces la pregunta para ella me hablaba de, ella le ponía este nombre, esta etiqueta muy sabiamente, decía, cuando se activa esta maldad. Entonces la pregunta para ella era, cuando se activa esta maldad, ¿la sientes o comienza primero con una emoción o con un pensamiento? Entonces ella se me queda viendo. Le digo, respira para que me dé la respuesta. Entonces ella me dice, con emoción. Siempre comienza así con emoción, o solamente algunas veces. Siempre comienza con una emoción. Le digo, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque si me hubieras respondido, solamente comienza con una voz en mi mente, con un pensamiento que es muy persistente, pero no hay nada de emoción. Yo siendo una psiquiatra profesional, estuviera considerando inmediatamente en medicarte. Estoy, aquí ya hay desbalances en la mente. Pero tú me has respondido, siempre comienza con una emoción. Eso a mí, no como una psiquiatra, a lo mejor una psiquiatra inmediatamente te medica, dependiendo de qué tipo de psiquiatra es. Pero yo, no, haciendo el trabajo que hago. A mí me abre la puerta, a mí me da una gran esperanza de decir, entonces puedo trabajar con la persona, trabajar con sus emociones, con su parte psíquica, ¿no? Con todo su sistema de chakras, y lo vamos al cuerpo mental. Porque la persona, al tener una emoción, en ese momento que era una emoción y se desencadena esta maldad, la persona tiene la conciencia para ponerse un alto. Le decía yo, el hecho de que tú no te has puesto un alto, no es que tú no has sido capaz, porque tú estás desequilibrada. Tú no estás desequilibrada, es que tú no has querido ponerte un alto. Y así queda pensando y me dice, no. Y le digo, ¿cómo te hace sentir esa maldad? Ella me dice, poderosa. En ese momento dice, es un alimento, me siento poderosa. Le digo, entonces, esto va escalando. Dice, sí, yo misma lo voy alimentando. Porque empieza con la emoción, con una frustración. Y eso se viene al cuerpo mental diciéndome, tienes que desquitarte de esto que te hicieron. Y entonces, después de este pensamiento, sigue la acción y es ir con esa persona que me hizo mal y hacer una maldad. ¿Se fijan? Tiene sentido. Comienza con la emoción, viene al cuerpo mental con un pensamiento y después tiene que terminar en una acción que yo le decía a ella, en una culminación. Estoy temblando aquí con lo que voy a decir. Con una culminación. Ese día yo le hablaba a ella muy seriamente y le dije, te voy a compartir esto que les voy a compartir aquí a todos ustedes. Y le dije, lo voy a hacer con muchísimo respeto. Le digo, en mi familia no directa, ya se dio un caso donde era una familia que, voy a utilizar esta palabra, era una familia pues muy convencional, ¿verdad? Sí. Donde había un padre de familia, una ama de casa, la esposa que era mamá de tres hijos, una mujer intachable, uh-huh. Una excelente esposa. Ella crió a sus hijos con lo poquito que yo los conozco, no los conozco mucho, pero con lo poquito que yo los conozco, de verdad, ella era una madre y una mujer intachable, ¿verdad? El papá tenía diabetes, entonces él tenía estos episodios de una ira explosiva. Ellos ya tenían varios años en su matrimonio, tanto así que la hija más grande creo que tiene 23 años, me parece. Esos tres hijos en ese matrimonio, o ese hombre en ese matrimonio, es el papá de mi sobrino más grande, pero de otro matrimonio.
Sí.
Entonces, digamos que el señor dejó 4 hijos, 3 con esa esposa y uno con mi hermana. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó esa noche de esta tragedia? Pues de acuerdo al reporte policíaco, él y ella, el papá y la mamá, estaban en la azotea discutiendo, mientras los hijos estaban adentro de la casa. Y entonces encontraron a la esposa muerta, con golpes en la cara, y ahí lo encontraron degollado.
Wow.
Entonces aquí mi hermana y yo, pues conversando otra vez del mayor respeto y atando cabos, y yo canalizando que no, hasta ahorita yo no me he querido meter en eso de verdad, porque siempre hace falta un tiempo específico.
Sí.
Pero poco a poco ahí vamos, navegando. Pues él, dentro de esta ira que se desencadenaba por la razón que sea, se desencadenaba, él perdía toda conciencia de sí mismo. Y entonces, cuando él tenía esas explosiones y perdía la conciencia de él mismo, esa entidad tenía que encontrar una culminación. A lo largo de su vida, quién sabe qué episodios este hombre pasó con esa mujer, en su trabajo, con sus compañeros, que de alguna manera pudo parar. Pero esta vez, yo conociéndolo a él, lo poco que lo conocía, no, él era una persona, yo sé que él no era un asesino, lo sé, pero sí sé que él se perdía dentro de esas explosiones, eso sí lo sé. Entonces, esa noche algo pasó que fue más grande la necesidad de que tuviera, de que esa maldad tuviera una culminación. Para entonces, ¿por qué esa maldad necesita llegar a una culminación? Porque entonces, ya una vez que seguramente él tenía sus manos en el cuello de su esposa, ¿verdad? Y ya la reconoce muerta, es ahí, en esa culminación, que él ya puede regresar a la conciencia y decir, ¿qué he hecho?
Sí.
Ahí, en ese punto, él ya no puede hacer nada más. Ya la vida de esta persona ya no está. Entonces, imagínense, cuando él regresa a él mismo, él ya no está bajo los efectos de esta entidad. Él ya ha regresado a sí mismo. Ya se ve ahí en su cuerpo, con un cuerpo ahí inerte. Es la madre de sus hijos. ¿Se fijan?
Sí, sí.
¡Qué fuerte!
Su esposa, la madre de sus hijos.
Su esposa, la madre de sus hijos. Hay que enfrentar no solamente la ley, no solamente qué le va a pasar cuando él esté en la cárcel, sino la condena de sus hijos.
Exacto.
Y de la sociedad, ¿se fijan? Pues él no se sintió lo suficientemente fuerte para enfrentar eso. Bajó a la casa, agarró el cuchillo, regresó a la azotea y ahí se cortó el cuello y quedó muerto a un lado de su esposa. ¿Se fijan aquí la magnitud? No estamos hablando de una persona que obviamente, ¿verdad? No sé si alguna vez fue diagnosticado con alguna enfermedad mental, pero obviamente él no se veía como una persona que tuviera alguna condición mental, ¿verdad? Esquizofrenia o algo así. No era una persona así. Mas sin embargo, sí tenía estos episodios de explosión.
¿Cómo, de ira?
De ira, sí. Una ira explosiva que siempre necesitaba tener una culminación.
Sí.
Entonces, esa noche tuvo que pasar esta culminación. Y fue de esa manera. Esos hijos se quedaron sin sus papás. No solamente sin su madre, sin su padre, pero sin los dos.
Sí, al mismo tiempo. De una manera tan trágica.
Sí. Y luego sin su mamá por su papá. Entonces, ¿se fijan? Aquí hay muchísimo, muchísimo, muchísimo envuelto. No solamente es un fallecimiento, dos fallecimientos. No solamente son los niños que quedaron huérfanos, sino todo lo que hay aquí. Todo por donde le veamos, hay tanto aquí. Que yo nuevamente digo esto porque en ese momento que emocionalmente se está identificando ese enojo, esa maldad, esa necesidad de hacer algo, un segundito puede hacer la diferencia. Yo sé que en ese momento lo que la persona siente que es necesario es que llegue esa culminación, esa maldad. Uh-huh. Pero qué bueno que estás viendo este video para que te des cuenta que lo único que hace falta es hacer la pausa, como tú has mencionado durante todo este video, y gracias por eso, Doris. Hacer la pausa. A lo mejor las personas ahí, algunas van a decir, bueno, es que Doris a lo mejor no, en esos episodios no llegó a un lugar tan extremo. Puede que sí, puede que no. Pero igual si se está sintiendo la emoción, como yo ya lo he mencionado, te les voy a decir el otro extremo cuando no hay emoción, que yo lo viví. Si se siente la emoción claramente, créeme que tú puedes hacer la pausa en cualquier momento. Ahí hay conciencia todavía. Eso es lo que te salva de convertir esto en una tragedia. Ahí todavía hay conciencia. Cuando se siente la emoción, hay conciencia. De manera que puedes hacer la pausa y entonces parar y quedarte ahí. Puedes encerrarte, métete llave si necesitas y quédate ahí contigo mismo, recibiendo, procesando todo lo que sea necesario en ese momento, todo lo que tu sistema te esté diciendo, para que no te hagas daño a ti mismo ni tampoco...
Ok, Ana, yo tengo una pregunta. Tú mencionaste que este hombre, cuando se da, regresa a la conciencia y se da cuenta que ya le quitó la vida a su esposa, madre de sus hijos, él baja a la cocina, agarra un cuchillo y regresa a la azotea a quitarse la vida a él. Mi pregunta aquí es, cuando él baja por el cuchillo, regresa a la azotea a quitarse la vida, ¿él todavía está en conciencia o aquí ya es una entidad o cómo funciona esto?
Sí, recuerden que para que la persona haya llegado a ese punto estaba bajo los efectos de una entidad, ¿verdad? Sí. Entonces, yo utilicé la palabra maldad, ¿verdad? Que ya hemos explicado qué sentido, qué significado tiene esta palabra de maldad hablando de la entidad. Entonces, cuando la persona o cuando esa entidad necesita llegar a la culminación de esa maldad, uh-huh, es cuando la persona puede regresar parcialmente a la conciencia ahora humana, y es cuando la persona puede reconocer qué es lo que ha hecho. Ahí parcialmente la persona sí está en una mayor conciencia, que es conciencia humana, ¿verdad? Más sin embargo, todavía en un cierto nivel, en un cierto grado, todavía está bajo los efectos de la entidad, puesto que todavía no ha hecho esa pausa de conciencia total y de asumir su responsabilidad total de eso que ha hecho. Esa persona en ese momento que ya tiene una conciencia humana, entonces ahora ahí surge el miedo humano, que también esta es una entidad. El miedo, si se fijan, es una entidad, pero ya es de una manera más consciente. Ahí la persona, desde ese miedo que es más humano, que también es una entidad, no completamente perdido por esa entidad, pero parcialmente, es cuando la persona no se siente completamente lista, capacitada para hacerse responsable de enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho. Pero sí, parcialmente todavía está bajo los efectos de la entidad. No totalmente perdido, pero sí parcialmente. Que a fin de cuentas, no importa que totalmente o parcialmente, es la entidad nuevamente.
Sí, okay.
Que ya lo hizo bajo el miedo.
Exacto, exactamente, muy bien. Esto lo hace desde ahora un nivel diferente, ¿verdad? De miedo, pero desde la misma entidad. Así es. ¿Tú vas a hacer otra pregunta, Mariana?
Sí, me estaban pensando aquí que habíamos empezado con este señor de a lo mejor un enojo, ¿verdad? A lo mejor la crisis de una discusión que terminó primero con la vida de ella y después con él. Que pasó del enojo o de algún coraje a el miedo de no poder enfrentar estas cosas, ¿verdad? La responsabilidad de lo que había hecho. Entonces, mi pregunta que yo estaba pensando es, ¿qué pasa con las personas que se suicidan? Porque aquí, como vemos, este ejemplo es, ya le quité la vida a alguien y ahora me voy a quitar la vida yo.
siempre los suicidios, por supuesto que también se hace estando bajo los efectos, esto es perfecto, bajo los efectos de la entidad. Este episodio, cuando los episodios son muy extremos, esto también ya está como contratos, acuerdos por misión de vida. ¿Se entiende?
Sí.
Nuevamente, no hay nada, no hay error. Pero cuando se comete un suicidio, la persona a nivel alma también ya tiene estos acuerdos, contratos, de que de esa manera va a terminar con su vida. Otra vez, yo sé que humanamente se siente como muy injusto para esos hijos que quedaron huérfanos, ¿verdad? Muy doloroso también, sí, ¿verdad?
O padres.
Por todo, padres también, ¿verdad? Así es, por eso les digo, hay tanto ahí. Pareciera muy injusto eso, no tiene sentido a nivel humano. Mas sin embargo, por misión de vida, este grupo álmico hace estos acuerdos, contratos, para entonces, mira, mi Doris, reconociendo esto, para que entonces con ese acto que es tan doloroso para las criaturas como para los padres y todos los involucrados, lleven a los hijos más allá y puedan tener un nivel mayor de conciencia que les va a servir a ellos también en su vida, terrenalmente hablando. ¿Se fijan? Es la evolución del alma a través de lo que vivimos como seres humanos. Y suena fuerte y se siente fuerte, pero esta es la explicación que tiene a nivel conciencia estas cosas que pasan y que...
Podría decirse, Ana, que cuando están en ese evolución humana, ahí es donde el suicidio sucede, por estar en ese...
No necesariamente, no necesariamente, porque no todos vamos a terminar suicidando.
No, me refiero a los que terminan el suicidio.
Sí, porque como te digo, ya a un nivel alma, ya el alma ya ha elegido llegar a ese punto de esa manera. No hay equivocación.
Sí, como que sería parte de su evolución,
sí,
como alma, llegar ahí. Y humanamente, cuando lo vemos, podemos etiquetar diciendo que doloroso, que malo, que feo, que triste. Pero ya cuando, como dice Ana, reconocemos que fueron pactos desde el alma y que ayudan para la evolución de la misma alma, es cuando podemos ver eso con amor.
Y por supuesto que eso no se le puede decir a una madre, ¿verdad? No, claro que ha vivido que no, por eso, a los hijos, ¿verdad?
No vas a decirle a mi hijo eso, por eso humanamente, cuando lo vemos podemos.
¿Verdad? O también si uno mismo está pasando por esa situación, imagínense, ¿verdad? Por eso digo, esto requiere mucho respeto para todas las partes.
Así es, porque respeto. Hay muchas mamás que... De hecho, hay comunidades que atienden a estas situaciones como en crisis, donde forman grupos para adolescentes que se han quitado la vida. ¿Qué decirle a esos padres? Porque obviamente no se les puede decir, ya le tocaba a tu hijo, ¿verdad?
No, existe un pacto en el alma.
Sí,
yo sé. Pues nuevamente, busquen ayuda. Y la vida siempre nos está poniendo enfrente a esas personas que nos van a ayudar cuando estamos pasando por ese tipo de situaciones. Yo sé que esas personas que están en ese lugar tan extremo, ayer precisamente Cassandra me decía cuando fuimos por la comida después del taller, me decía de una amiga que ella tiene que acaba de perder a su hijo, no sé hace cuánto tiempo, pero dice, está muy deprimida, Ana, y yo le hablo de ti. Yo sé que tú la puedes ayudar, pero ella no está lista. Digo, yo sé. Lo único que hay que hacer es recordarle a la persona constantemente, mira, hay ayuda, o yo estoy aquí, no pucharla, porque esa persona está pasando por su propio proceso, pero sí darle el mensaje claro de que aquí estoy, como quiera, como sea que tú sientas que yo te soy útil con mi presencia, cocinándote, limpiándote, con una palabra de aliento, un masajito, leyéndote la Biblia, orando por ti, como sea, aquí estoy, sin presionar a la persona, y siempre recordándole con su ejemplo de que la vida puede seguir adelante, no con palabras de aliento, porque la persona no va a estar ahí, pero sí modelándole, ¿no?, ese amor.
¿Actos?
Sí, con los actos de uno, con el ejemplo de uno. Si uno se mantiene en amor, esas personas también se van a unir en amor.
Así es.
Ahora también está este ejercicio que yo siempre les recuerdo a ustedes, ¿no? Sí. Que yo le llamo el despertar, el activar la dimensión del amor, que es solamente con la respiración consciente que comenzamos aquí, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo es venir al chakra corazón, que es en el centro del pecho. El tercero es comenzar a visualizar o con la intención, visualizar o con la intención a pompear esta esencia del amor. Aunque la persona no sepa o no recuerde cómo se siente la esencia del amor, simplemente con tu intención tráelo aquí, trae aquí. Si quieres tener un recuerdo más claro, pues entonces puedes traer aquí a la persona que más amas. Puede ser alguno de tus hijos, a lo mejor tus papás, a lo mejor una mejor amiga, a lo mejor tu perrito, ¿verdad? Tu mascota. Puedes traerlo aquí para que te sirva de ayuda, ¿no? Como un recuerdo claro. Entonces vas expandiendo esa esencia, se va acrecentando en todo tu cuerpo físico, en la dimensión de toda tu aura o todo tu campo energético, hasta convertirte en una burbuja. Va a llegar un punto en que vas a sentir tan claramente esa esencia del amor, vas a decir, esto es el amor. Puede que comiences a sentir también un calor, esa expansión de tu pecho. Te va a sorprender tantísimo que si ya estamos dando esta herramienta, gracias por traerlo aquí, mi querida Doris, las dos de hecho, ¿verdad? Mencionaron esto, que entonces abrió la puerta para mencionar esta herramienta. Si ya estamos hablando de esto, quiere decir que ya está aquí activada colectivamente esta dimensión del amor. Y como yo, como siempre anticipadamente, lo estoy integrando, se fijan, de una manera más consciente. Yo sé que me levanté todo este día, está esta expansión y esta celebración, y Mariana, no, que fue la que llegó primero, como ya mencionamos, ella ha estado aquí con mi, no voy a decir locuras, pero sí con esta expansión,
sí,
¿no?
Sí, con expansión.
Esta locura del amor, ¿no? Con esta expansión, así que bienvenida.